En ambos lados de la frontera, el ejército israelí lanzó el lunes decenas de bombardeos en Líbano, luego de que el movimiento islamista reivindicara su primer ataque desde la entrada en vigor del alto al fuego.
Asistencia técnica Tony Simón, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este martes 3 de diciembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a participar en nuestro espacio en la tarde de hoy, acompañado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También un gusto contar con la participación de nuestro equipo que hace posible la realización de este espacio. Un gusto tener a Tony Simón en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. En la tarde de hoy vamos a entrar en el tema de la zafra azucarera cubana, ya entrando en la primera semana de molienda. Solo 15 centrales participan en la zafra actual azucarera, la menor cantidad posible, con la aspiración, bastante ambicioso por cierto, en medio del desplome del sector, de producir 300.000 toneladas, solo la mitad de lo que necesita el país para abastecer la demanda nacional interna, que serían unas 600.000 toneladas. En cuanto a las exportaciones, no es posible en esta temporada. Sobre esto y las condiciones en los diferentes calles azucareros, y los centrales, hablaremos con varios invitados en la tarde de hoy. También vamos a hablar sobre el tema de los apagones, cómo se están desarrollando en esta jornada. Mientras tanto, a las 2:07, el panorama informativo a esta hora de la tarde en la temática nacional. Madre de preso político del 11J desmiente suicidio de su hijo en el penal combinado del Este y acusa a las autoridades de su muerte. Hambre, frío y malos tratos. El día a día los presos políticos en las cárceles de Camagüey confirman captura de cubano acusado de asesinar a su hijo de 5 años en la capital, la Gran Montina. Amnistía Internacional pide liberación de Luis Robles. Su único delito fue alzar la voz contra las injusticias. Y decenas de organizaciones exigen la libertad del artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, encarcelado por las autoridades cubanas. Fin de semana oscura, cubanos describen la vida con los apagones y la perspectiva para fin de año continúa siendo la peor. Me están dejando morir, afirma paciente VIH en Cuba ante la falta de medicamentos y otras carencias. José Daniel Ferrer García ya confirmó que fue golpeado en la prisión de Mar Verde. Finalmente, de la prensa nacional, será muy difícil la zafra azucarera y la de mayor responsabilidad. En la misma, solo 15 centrales azucareros participarán en la campaña, que se anticipa será bastante precaria. Bueno, pues es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo a esta hora de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Vamos a intentar, pues, establecer nuestra cadena de invitados, como siempre, expertos en la temática nacional, en los diferentes tópicos, para abundar el tema del desplome de la industria azucarera. ¿Dónde estamos? ¿Por qué hemos caído aquí? ¿Cómo se sale de este bache? ¿Cuál es la realidad que se impone en esta zafra azucarera que acaba de comenzar el día 25? Algunos centrales todavía de los 15 no se han incorporado. Esta es la temática, con esto nos proponemos pues establecer nuestra cadena de invitados. Una de las áreas donde todavía hay uno de los centrales, de los tres que van a participar, que no ha ingresado, es la empresa agroindustrial azucarera Antonio Sánchez, y en Aguada Pasajeros. Y vamos a intentar pues la comunicación ya con nuestro primer invitado, precisamente allí, en Aguada Pasajeros, en Cienfuegos. Tenemos el contacto a esta hora de la tarde con Juan Alberto de la Nuez Ramírez. Juan Alberto, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y saludo a toda la audiencia de Radio Martín.
Bueno, el día 25 comenzó la zafra azucarera en algunos territorios. No todos se han incorporado. Por cierto, En Cienfuegos es la única provincia del país que va a contar con tres centrales. Uno de ellos es el Antonio Sánchez, ahí en Aguada de Pasajeros, que todavía no está moliendo. La zafra se prevé la aspiración que algunos expertos consideran que es bastante ambicioso, producir 300.000 toneladas, la mitad de las 600.000 que necesita el país para abastecer la demanda interna, que tú sabes que no hay ni azúcar en por la canasta básica, muchas veces ni llega. Olvidémonos de los compromisos internacionales porque no es viable ante el desplome del sector. ¿Cuál es la situación de la reparación que realizan en el Antonio Sánchez para la molienda, que se prevé que esta central arranque el próximo 11 de diciembre? ¿Cuál es la situación en Aguada de Pasajeros y específicamente en Cienfuegos con centrales cañaverales? ¿En qué contexto enfrenta Cuba la zafra 2024-2025?
Bueno, primero, Tomás, debo decirte que ya arrancó 14 de julio el municipio de Cienfuegos, ¿no?
El central 14 de julio.
Sí, ya arrancó y la caña la están trayendo de la provincia de Matanzas. Así que en el territorio cañero del 14 de julio, la caña aún no está madura para la producción de azúcar. Están entrando de Matanza a más de 60 kilómetros de este central.
O sea, lo que logísticamente complica todo esto por el problema del combustible, el transporte, porque está supuesto que cada cual arrocero muele en sus predios para moler. Ahora hay que traerla de Matanza, esto complica la logística.
Correcto, un camionero lo más que puede dar en el día serían tres viajes, ¿no? Eso ya es complicado poder que pueda cumplir el programa azucarero de ese calle. Y Antonio Sánchez, la única empresa, la única CCS que tiene caña apropiada para la molienda es la cooperativa Vietnam Heroico. Todas las demás empresas cañeras están igualmente sin la caña de azúcar. Y el pronóstico también es que traigan la caña desde la provincia de Mayabeque, Antigua Habana. Quiere decir, a casi 100 kilómetros van a traerle azúcar para el CAI Antonio Sánchez. El CAI Antonio Sánchez ya se sabe, lo mismo la directiva y todo ha dado a conocer, que es difícil que puedan dar el cumplimiento azucarero. Todos en este municipio de Aguada conocen la realidad. Ustedes saben que el plan azucarero para la cuota normada de la población de Cuba, aparte de que no se va a cumplir, va a ser más insuficiente por la escasez de caña de azúcar, por la falta de materia prima de petróleo y la falta de trabajadores. En 14 de julio están trabajando los presos. Los presos están trabajando lo que es en el trapiche, en los trapiches, en los molinos y lo que es el tambi. Las personas no quieren trabajar, los trabajadores de la calle, obreros, no quieren trabajar en los centrales azucareros porque el salario es insuficiente. Quiere decir que el programa se sigue complicando para el cumplimiento azucarero de este año en este Cienfuegos.
Entonces, ¿tú consideras que las 300.000 toneladas está por ver si llegan ahí?
No, ya la directiva de Covadonga ya va a conocer que no va a poder cumplir el plan. Ya es un hecho, una realidad, ellos mismos lo saben y lo están a conocer.
¿Y por qué, Juan Alberto, y por qué no hay caña, por qué no se sembró caña?
Mira, hay muchos problemas con el problema cañero. Muchos particulares que actualmente la caña que mejor se produce en Cuba es la que tienen los que están asociados a la CCS, pero no le están dando insumo. Y además de eso, han estado hasta 8 meses sin poder cobrar el salario, la venta de la caña que la hacen a los calles azucareros, ¿no? Y aparte de los insumos, no tienen petróleo, tienen que justificar el petróleo para la cosecha, no le dan los insumos para que la caña progrese con mayor calidad, y también han puesto un techo de lo que es la siembra de caña, que no pueden sembrar más de la normal porque de lo establecido, porque entonces no le pagan el 100% de la producción, le pagan un 70%. Y entonces los campesinos han determinado sembrar simplemente la norma. Norma que no pueden sembrarla porque no tienen los productos necesarios para poder cosechar la caña.
Juan Alberto, hoy es martes 3 de diciembre. ¿Cómo se están comportando ya iniciada la semana los apagones en Aguada?
los apagones continúan igual de 10, 12 y 13 horas diarias, aunque ahora lo están haciendo en un intervalo de 6 y 5 horas, pero continúan los apagones. No, no hay solución, tanto en los apagones como en la escasez y en todo, incluso que ahora que hay tanta escasez que no hay venta para la población de alimentos de primera prioridad. Hace una semana hay en el municipio de Aguada Pasajero inspectores integrales de la provincia, como decimos los cubanos, ¿no?, apretando más cada día a los vendedores, a eso que...
Estas son la gente como, que está enforzando el tope de precio en las MIPYME.
Es correcto. Entonces, estos vendedores ambulantes tienen que salir, por ejemplo, en Aguada Pasajero, ellos van a buscar la vianda a un lugar cerca de Jagüel Grande en Matanza, que se llama La Montaña. Entonces ellos tienen que pagárselo a los campesinos al precio que determinen, tienen que pagar el transporte y los estibadores y por supuesto tienen que venderlo a un precio más elevado. Igual que la cebolla y el ajo tienen que ir a buscar a la provincia de Santa Clara y el tomate en la provincia de Santa Clara o si no en lo que es cerca de Arriete, en Ciego Montero, que también producen tomate. Es decir que le sale la compra, el traslado de esos productos al municipio de Aguada demasiado caro y no pueden venderlo al precio establecido por ley, por el gobierno, ¿no?, o impuesto por el gobierno. Y eso, se están escondiendo los productos porque es imposible con esta persecución de los inspectores que están acompañados de policía e incluso ya se determinó que quien le falte el respeto a un inspector civil sería considerado como un desacato.
Gracias, Juan Alberto de la Nuez Ramírez. Vámonos desde ahí a Santi Espíritu. Está en La Habana, pero residente ahí de Los Cristales, pues en Jatibonico. Tenemos el contacto con el campesino oriundo de esta zona y también con el propietario Vladimir Ríos Cruz. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás, para ti y para la audiencia.
Bueno, comenzó hace más de una semana la zafra. No han entrado en molienda todos los centrales. Apenas 15 en todo el país. En Jatibonico está el Uruguay, que es uno de los colosos de Cuba, pero lo que me están diciendo los cubanos, que la meta de aspirar a 300.000 toneladas de azúcar, un país que produjo millones y millones de toneladas, es ambicioso. 300.000 toneladas es la aspiración de la empresa estatal Ascuba para satisfacer la mitad de la demanda nacional de consumo de los 10 millones de cubanos, que es unas 600.000 toneladas. Olvidémonos de la situación de los compromisos internacionales porque no hay caña. Según me dicen, no hay caña, no se sembró caña por insumo, no hay empleados. Me acaban de hablar de un central en Aguada de Pasajeros que están en el Trapiche trabajando en el Antonio Suárez, presos, porque muchos empleados no quieren trabajar por los bajos salarios y por los impagos. ¿Cuál es la realidad de Jatibonico y la zafra azucarera?
Bueno, Tomás, aquí los azucareros de acá de Jatibonico tienen la expectativa de una ayuda, una inversión rusa, una inversión rusa que va a haber. Y con esta inversión, pues ellos tienen la esperanza de que pueda resucitar la industria azucarera, pero no lo creo así, Tomás, porque es que ya los campos de caña tendrías que demolerlo y sembrar los nuevos. Y literalmente eso necesita un año o dos la caña. La industria azucarera en este país está destruida. Totalmente. Optaron, la dirección del país optó en una ocasión por poner a personas que ellos creían que eran creyentes, por decir de alguna manera, que eran de su confianza, y olvidaron las personas que eran idóneas. Y pusieron Ulises Rosales del Torbino. ¿Cómo tú vas a poner a administrar a una persona que no sabe absolutamente nada de agricultura y muchísimo menos de caña, administrar una industria tan importante como esa para, pues nada? Eso fue de un caos a otro. Ahora el azúcar tiene un precio importante en el mercado mundial. Mandaron a destruir los centrales, Tomás. Yo siempre he dicho, aquí hay gente en el gobierno, incluso generales y ministros, que quieren que esto se caiga, porque no puede ser, Tomás. Y ya te digo, en Jatibonico, en la zona de ahí donde yo transito esos 14 kilómetros...
¿No hay caña, Vladimir?
No hay caña. La Urbano Nori no tiene caña, la otra no tiene caña, ¿no? Entonces, hay una cosa, mira, hay unos muchachos por allá, por el 8, eso es Fico Hernández, por atrás, ¿no? Por atrás, por la Reforma, donde había un UMAP, allá había un UMAP, Tomás, ahí hay unos muchachos que tienen los campos de caña privados. Yo quisiera que tuviera la caña de esos muchachos.
De primera, de primera.
Oye, Tomás, oye, tienes que ver esa caña. Pero entonces ya como los muchachos empezaron a entrar en, tú sabes, en recursos, pues no, ya hay que quitar los campos de caña. Porque tú no te puedes hacer rico. ¿Quién no lo puede tener dinero de Sando Castro para celebrar su cumpleaños? ¿Me entiendes? Esto es lo más grande que tenía a ti, Tomás.
Entonces, llegar a 300.000 casi es un sueño.
Sí, Tomás, mira, el central de Jate Único en condiciones óptimas hace 400 toneladas diarias. 300, 400 toneladas diarias.
No hay caña para eso, no hay caña para eso.
No, para nada. Y ni infraestructura ferroviaria tampoco. Las líneas no sirven. Esto se destruyó, Tomás. ¿Esto qué pasa? Que había una ideología muy fuerte en este sistema. A la gente le lavaron el cerebro, fíjate, y eso estaba bien fuerte, bien arraigado, pero este comunismo se acabó, esto se cayó ya, esto se acabó. ¿Qué pasa? Que es como una persona que tiene 30 años, los alenos a fecha lo mantengan en paz, una persona saludable, fuerte, entra en una enfermedad o en una situación, y ese cuerpo va a resistir porque verdaderamente está fuerte. Aquí, eso es lo que pasa, pero ya esto se acabó, Tomás. Yo le digo a usted, públicamente, que el comunismo se acabó en Cuba.
¿Cómo no?
De nada.
Gracias, Vladimir Ríos Cruz, ahí en Santo Espíritu, Cuba. Pasamos a la vecina provincia de Villa Clara, específicamente la ciudad de Santa Clara, la capital provincial. Y cerramos nuestro espacio hoy ahí con el periodista independiente Guillermo Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para toda la audiencia de Cuba el día.
Bueno, estamos haciendo un trabajo sobre la zafra que comenzó con 15 centrales, no todos están moliendo, pero apenas son 15 centrales los que van a moler, con la aspiración modesta, pálida, diría yo, de aspirar a cosechar en esta zafra 24-25 300.000 toneladas, Guillermo del Sol, la mitad de lo que necesita el país para satisfacer la demanda de la canasta básica, que serían 600.000. Olvidémonos de los compromisos internacionales con China y demás. Hablaba ahora con alguien en Aguada de Pasajeros que me dice que en el central de ahí, Antonio Suárez, están usando muchachos del servicio militar porque no tienen ni empleado. ¿Cuál es la situación que enfrenta Villa Clara, otrora potencia azucarera, en la presente zafra, que parece que va a ser bastante austera?
Bueno, Villa Clara fue la otrora potencia azucarera de Cuba, de ahí que hasta los equipos de Oigo se llamaron los azucareros. Llegamos a tener 33 centrales. Que el último 33 no llegó nunca a modelos para traer a Santa Clara. Lo vendieron como hierro viejo, un central nuevo. En estos momentos, que se sepa oficialmente, va a moler el Héctor Rodríguez ahí en la costa de Sahuay. Se espera que muela el Quintín Bandera, el ingenio de Pado, en tiempo de España, que es de los pocos que se mantiene y que hace azúcar de gran calidad. En el caso de José María Pérez, de Central Fe, de ahí de entre Camajuan y Zulueta, que no va a moler, que lo vandalizaron después de una inversión millonaria que se hizo en este central para que moliera este año. Se robaron 8.000 litros de aceite, se llevaron las líneas eléctricas nuevas del sistema automatizado del central, y todo un desastre que lo dejó prácticamente vandalizado. Pero, según estuve sondeando, campesinos de la zona aseguran que la caña cae muy poca ahí alrededor del central. Perdón. Dice que la caña no llegó a desarrollar lo que hace falta y hay muy poca caña. Que se comenta que el central va a fabricar melaza. No se sabe con qué materia prima, de dónde la van a traer, pero es las condiciones que hay en estos momentos. No se sabe si los centrales de la costa allá de Zulueta, de la zona atrás de Caibarien, el llano, como se le llama a esa zona, una zona eminentemente azucarera, si el Heriberto Bocconi llegará a modelo ruso de arrancar. Y en la zona de Ranchuelo, que es como se llamaba la capital del Recobrado, con sus cuatro centrales, el 10 de octubre, Héctor Rodríguez, Efraín Alfonso y Carlos Caraballo. Bueno, ahí prácticamente lo que quedaba era algo de 10 de octubre y no se sabe si funcionará o no, porque estaba en muy malas condiciones, aparte que las plantaciones de caña ahí ya prácticamente no son muy halagüeñas.
Guillermo, quería interrumpirte un minuto. Me decía alguien desde Aguada Pasajero que en Cienfuegos los cae arroceros que van a moler no tienen caña y están trayendo la caña desde Matanzas y de Mayabeque. Esto complica la molida. Increíble, logísticamente hay que traerla a otra provincia porque los cañaverales que corresponden a estos centrales no tienen caña.
Bueno, mira, para mí, en mi opinión, muy propia mía, encontrar los comentarios, lo que hay, y yo considero que lo que están intentando es justificar todo lo que se donó para esta obra. Lo que vino del exterior, incluyendo el combustible. Entonces, tienen que hacer el hincapié y lanzar la bufonada, como hizo Fidel Castro en la zafra del 70, que yo iba a mover 10 millones y no llegó ni a 5. Entonces, ellos van a decir que molieron 300.000 toneladas y tienen que fusilar más, van a fusilar. Pero yo estoy seguro que aquí en Cuba no se van a producir 100.000 toneladas de azúcar. No se van a producir porque ni tiene la caña, ni tiene la industria, porque ya ni hay máquinas combinadas, ya no hay nadie que quiera cortar caña a la brigada de machetero, porque por los salarios que está pagando este gobierno nadie va a ir a cortar caña a embarrarse de ceniza de la caña de azúcar quemada, ni a llenarse de pica pica, ni de santanilla, ni de todas estas cosas que son horrendas, que son parte de la zafra azucarera y que es parte de la continuidad de aquellos hombres que tumbaban cientos de arrobas de caña de azúcar para hacer la zafra. Entonces, en las condiciones que está el Estado, los salarios que existen y la pésima preparación para la zafra, yo considero que no lleguen a 100.000 toneladas de azúcar, porque yo recuerdo que cuando Villa Clara tenía 31 centrales moliendo, que todo arrancaba, que la zafra arrancaba sobre el 4 o 5 de diciembre y no se paraba hasta marzo. A veces en abril se estaba moliendo todavía. Villa Clara lo que producía eran 2 millones de toneladas y pico de azúcar en el país por zafra. Nunca llegó a los 3 millones de toneladas, independientemente de los números que se fabricaban. La realidad. Siempre creo que la zafra que más se produjo fueron 2.8 millones de toneladas de azúcar aquí en la provincia de Villa Clara. Entonces tiene que ver que los grandes colosos de la industria azucarera están como el Urbano Nori, como el Uruguay, como el Central Washington de aquí de Villa Clara, los grandes centrales, los que llevaban el costo superior en las moliendas, están prácticamente colapsados, destruidos. No sé si lograrían que Washington aporte algo, que tiene un área cañera muy grande, porque está también este que es el central ecológico que está de Santo Domingo, que ahora no recuerdo su nombre, pero este es lo que produce azúcar agroecológico. Y casi siempre no, la caña no llega a la calidad necesaria como para este tipo de producción de azúcar refino.
Cómo no, Guillermo. Las gracias a Guillermo Sol en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Cerrando así nuestro programa en la tarde de este martes 3 de diciembre. El agradecimiento, como siempre, a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Contamos hoy con la participación en el control técnico de Tony Simón y la producción, como de costumbre, en las manos de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana miércoles, mitad de semana, a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Buenas tardes y nos vemos mañana.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Hola, ¿qué tal, amigos de Cuba? Soy Tito el Bambino, aquí en Radio Martí, y bendiciones para Cuba, el patrón invicto. Saludos, familia, te habla Ziggy Dad, Daddy Yankee, Prestige. Arriba Cuba, los quiero.
Amigos de Cuba, ¿cómo están? Les habla Emanuel por Radio Martí. Les mando un saludo muy grande. Que tengan mucha alegría, que se sientan muy vivos, que tengan mucha fe, mucha esperanza, que Dios esté cerca de ustedes, que la alegría, la ilusión y esa fuerza que tiene todo ese pueblo cubano nunca los abandone y siga contagiándonos a todos de alegría y de ilusiones.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias hoy.
Madre de preso político del 11J, Manuel de Jesús Guillén Esplugas, desmiente suicidio de su hijo y acusa a las autoridades de su muerte. Pacientes de VIH en Cuba, ante falta de medicamentos y otras carencias, afirma que lo están dejando morir. Cubanos reaccionan a la fiesta de cumpleaños de Sandro Castro, el nieto de Fidel. Apagón general en Santiago de Cuba y Guantánamo por avería de la central termoeléctrica Reintén. Amnistía Internacional pide liberación de Luis Robles. Su único delito fue alzar la voz contra la injusticia. Decenas de organizaciones exigen la libertad del artista cubano en prisión, Luis Manuel Otero Alcántara. Fin de semana a oscuras. Cubanos describen su vida en los apagones. José Daniel Ferrer confirma que fue golpeado en prisión. Videos muestran enfrentamiento con la policía cerca de la Cujae en La Habana. Y en video, inicia la peor zafra azucarera en Cuba.
Antes otra vida, había azúcar, había de todo, y ahora aquí, bueno, mira, lo que hay en la torre, y se está cayendo petróleo.
Y sería una vergüenza increíble que nosotros nos fuéramos a quedar por debajo de los 10 millones.
Esto que se ha puesto malo, malo, malo.
Todo este contenido ampliado y actualizado ahora mismo en martinoticias.com.
Radio Martí en vivo. La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día, en nuestra aplicación Martí Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este martes 3 de diciembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a participar en nuestro espacio en la tarde de hoy, acompañado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También un gusto contar con la participación de nuestro equipo que hace posible la realización de este espacio. Un gusto tener a Tony Simón en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. En la tarde de hoy vamos a entrar en el tema de la zafra azucarera cubana, ya entrando en la primera semana de molienda. Solo 15 centrales participan en la zafra actual azucarera, la menor cantidad posible, con la aspiración bastante ambicioso, por cierto, en medio del desplome del sector, de producir 300.000 toneladas, solo la mitad de lo que necesita el país para abastecer la demanda nacional interna, que serían unas 600.000 toneladas. En cuanto a las exportaciones, no es posible en esta temporada. Sobre esto y las condiciones en los diferentes calles azucareros, y los centrales, hablaremos con varios invitados en la tarde de hoy. También vamos a hablar sobre el tema de los apagones, cómo se están desarrollando en esta jornada. Mientras tanto, a las 2:07, el panorama informativo a esta hora de la tarde en la temática nacional. Madre de preso político del 11J desmiente suicidio de su hijo en el penal combinado del Este y acusa a las autoridades de su muerte. Hambre, frío y malos tratos. El día a día de los presos políticos en las cárceles de Camagüey. Confirman captura de cubano acusado de asesinar a su hijo de 5 años en la capital, la Gran Montina. Amnistía Internacional pide liberación de Luis Robles. Su único delito fue alzar la voz contra las injusticias. Y decenas de organizaciones exigen la libertad del artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, encarcelado por las autoridades cubanas. Fin de semana oscuras, cubanos describen la vida con los apagones y la perspectiva para fin de año continúa siendo la peor. Me están dejando morir, afirma paciente VIH en Cuba ante la falta de medicamentos y otras carencias. José Daniel Ferrer García ya confirmó que fue golpeado en la prisión de Mar Verde. Finalmente, de la prensa nacional, será muy difícil la zafra azucarera y la de mayor responsabilidad. En la misma, solo 15 centrales azucareros participarán en la campaña, que se anticipa será bastante precaria. Bueno, pues es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo a esta hora de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Vamos a intentar, pues, establecer nuestra cadena de invitados, como siempre, expertos en la temática nacional, en los diferentes tópicos, para abundar el tema del desplome de la industria azucarera. ¿Dónde estamos? ¿Por qué hemos caído aquí? ¿Cómo se sale de este bache? ¿Cuál es la realidad que se impone en esta zafra azucarera que acaba de comenzar el día 25? Algunos centrales todavía de los 15 no se han incorporado. Esta es la temática, con esto nos proponemos pues establecer nuestra cadena de invitados. Una de las áreas donde todavía hay uno de los centrales, de los tres que van a participar, que no ha ingresado, es la empresa agroindustrial azucarera Antonio Sánchez, y en Aguada de Pasajeros. Y vamos a intentar pues la comunicación ya con nuestro primer invitado, precisamente allí, en Aguada de Pasajeros, en Cienfuegos. Tenemos el contacto a esta hora de la tarde con Juan Alberto de la Nuez Ramírez. Juan Alberto, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y saludos a toda la audiencia de Radio Martín.
Bueno, el día 25 comenzó la zafra azucarera en algunos territorios. No todos se han incorporado, por cierto. En Cienfuegos es la única provincia del país que va a contar con tres centrales. Uno de ellos es el Antonio Sánchez, ahí en Aguada de Pasajeros, que todavía no está moliendo. La zafra se prevé, la aspiración que algunos expertos consideran que es bastante ambicioso, producir 300.000 toneladas, la mitad de las 600.000 que necesita el país para abastecer la demanda interna, que tú sabes que no hay ni azúcar en por la canasta básica, muchas veces ni llega. Olvidémonos de los compromisos internacionales porque no es viable ante el desplome del sector. ¿Cuál es la situación de la reparación que realizan en el Antonio Sánchez para la molienda, que se prevé que este central arranque el próximo 11 de diciembre? ¿Cuál es la situación en Aguada de Pasajeros y específicamente en Cienfuegos con centrales cañaverales? ¿En qué contexto enfrenta Cuba la zafra 2024-2025?
Bueno, primero, Tomás, debo decirte que ya arrancó 14 de julio el municipio de Cienfuegos, ¿no?
El central 14 de julio.
Sí, ya arrancó y la caña la están trayendo de la provincia de Matanzas. Así que en el territorio cañero del 14 de julio, la caña aún no está madura para la producción de azúcar. Están trayendo de Matanzas a más de 60 kilómetros de ese central.
O sea, lo que logísticamente complica todo esto por el problema del combustible, el transporte, porque está supuesto que cada hay arrocero muele en sus predios para moler. Ahora hay que traerla de Matanzas, esto complica la logística.
correcto, un camionero lo más que puede dar en el día serían 3 viajes, ¿no? Eso ya es complicado poder que pueda cumplir el programa azucarero de ese calle. Y Antonio Sánchez, la única empresa, la única CCS que tiene caña apropiada para la molienda es la cooperativa Vietnam Heroico. Todas las demás empresas cañeras están igualmente sin la caña de azúcar. Y el pronóstico también es que traigan la caña desde la provincia de Mayabeque, Antigua Habana. Quiere decir, a casi 100 kilómetros van a traerle azúcar para el CAI Antonio Sánchez. El CAI Antonio Sánchez ya se sabe, lo mismo la directiva y todo ha dado a conocer, que es difícil que puedan dar el cumplimiento azucarero. Todos en este municipio de Aguada conocen la realidad. Se sabe que el plan azucarero para la cuota normal de la población de Cuba, aparte de que no se va a cumplir, va a ser más insuficiente por la escasez de caña de azúcar, por la falta de materia prima de petróleo y la falta de trabajadores. En 14 de julio están trabajando los presos. Los presos están trabajando lo que es en el trapiche, en los trapiches, en los molinos, y lo que es el tambi. Las personas no quieren trabajar, los trabajadores de la calle, los obreros, no quieren trabajar en los centrales azucareros porque el salario es insuficiente. Quiere decir que el programa se sigue complicando para el cumplimiento azucarero de este año en este Cienfuegos.
Entonces, ¿tú consideras que las 300.000 toneladas está por ver si llegan ahí?
No, ya la directiva de Covadonga ya va a conocer que no va a poder cumplir el plan. Ya es un hecho, una realidad, ellos mismos lo saben y lo están dando a conocer.
¿Y por qué, Juan Alberto, y por qué no hay caña, por qué no se sembró caña?
Mira, hay muchos problemas con el problema cañero. Muchos particulares que actualmente la caña que mejor se produce en Cuba es la que tienen los que están asociados a la CCS, pero no le están dando insumo. Y además de eso, han estado hasta 8 meses sin poder cobrar el salario, la venta de la caña que la hacen a los calles azucareros, ¿no? Y aparte de los insumos, no tienen petróleo, tienen que justificar el petróleo para la cosecha, no le dan los insumos para que la caña progrese con mayor calidad. Y también han puesto un techo de lo que es la siembra de caña. Ya no pueden sembrar más de la normal porque de lo establecido, porque entonces no le pagan el 100% de la producción, le pagan un 70%. Y entonces los campesinos han determinado sembrar simplemente la norma. Norma que no pueden sembrarla porque no tienen los productos necesarios para poder cosechar la caña.
Juan Alberto, hoy es martes 3 de diciembre. ¿Cómo se están comportando ya iniciada la semana los apagones en Aguada?
No, los apagones continúan igual de 10, 12 y 13 horas diarias, aunque ahora lo están haciendo en un intervalo de 6 y 5 horas, pero continúan los apagones. No hay solución, tanto en los apagones como en la escasez y en todo, incluso que ahora que hay tanta escasez que no hay venta para la población de alimentos de primera prioridad. Hace una semana hay en el municipio de Aguada pasajeros inspectores integrales de la provincia, como decimos los cubanos, ¿no? Apretando más cada día a los vendedores, a eso que...
Estas son la gente que está enforzando el tope de precio en las MIPYMES.
Es correcto. Entonces, estos vendedores ambulantes tienen que salir, por ejemplo, en Aguada pasajeros, ellos van a buscar la vianda a un lugar cerca de Jagüey Grande Matanza, que se llama La Montaña. Entonces ellos tienen que pagárselo a los campesinos al precio que determinen, tienen que pagar el transporte y los estibadores, y por supuesto tienen que venderlo a un precio más elevado. Igual que la cebolla y el ajo, tienen que ir a buscar a la provincia de Santa Clara, y el tomate en la provincia de Santa Clara, o si no, en lo que es cerca de Arriete, en Ciego Montero, que también producen tomate. Quiere decir que les sale la compra, el traslado de esos productos al municipio de Aguada demasiado caro y no pueden venderlo al precio establecido por ley, por el gobierno, ¿no? O impuesto por el gobierno. Y eso, se están escondiendo los productos porque es imposible con esta persecución que los inspectores están acompañados de policía, e incluso ya se determinó que quien le falte el respeto a un inspector civil sería considerado como un desacato.
Gracias, Juan Alberto de la Nuez Ramírez. Vámonos desde ahí a Santi Espíritu. Está en La Habana, pero residente ahí de Los Cristales, pues en Jatibonico. Tenemos el contacto con el campesino oriundo de esta zona y también contra el propietario Vladimir Ríos Cruz. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás, para ti y para la audiencia.
Bueno, comenzó hace más de una semana la zafra. No han entrado en molienda todos los centrales, apenas 15 en todo el país. En Jatibonico está el Uruguay, que es uno de los colosos de Cuba. Pero lo que me están diciendo los cubanos, que la meta de aspirar a 300.000 toneladas de azúcar, un país que produjo millones y millones de toneladas, es ambicioso. 300.000 toneladas es la aspiración de la empresa estatal Ascuba para satisfacer la mitad de la demanda nacional de consumo de los 10 millones de cubanos, que es unas 600.000 toneladas. Olvidémonos de la situación de los compromisos internacionales porque no hay caña. Según me dicen, no hay caña, no se sembró caña por insumo, no hay empleados. Me acaban de hablar de un central en Aguada de Pasajeros que están en el trapiche trabajando en el Antonio Suárez, presos, porque muchos empleados no quieren trabajar por los bajos salarios y por los impagos. ¿Cuál es la realidad de Jatibonico y la zafra azucarera?
Bueno, Tomás, aquí los azucareros de acá de Jatibonico tienen la expectativa de una ayuda, una inversión rusa, que va a haber. Y con esta inversión, pues ellos tienen la esperanza de que pueda resucitar la industria azucarera, pero no lo creo así, Tomás, porque es que ya los campos de caña tendrías que demolerlos y sembrarlos nuevos. Y literalmente eso necesita un año o dos la caña. La industria azucarera en este país está destruida totalmente. Optaron, la dirección del país optó en una ocasión por poner a personas que ellos creían que eran creyentes, por decir de alguna manera, que eran de su confianza, y olvidaron las personas que eran idóneas. Y pusieron Ulises Rosales del Torbino. ¿Cómo tú vas a poner a administrar a una persona que no sabe absolutamente nada de agricultura y muchísimo menos de caña, administrar una industria tan importante como esa? Para, pues nada. Eso fue de un caos a otro. Ahora el azúcar tiene un precio importante en el mercado mundial. Mandaron a destruir los centrales, Tomás. Yo siempre lo he dicho, aquí hay gente en el gobierno, incluso generales y ministros, que quieren que esto se caiga, porque no puede ser, Tomás. Y ya te digo, en Jatibonico, en la zona de ahí donde yo transito esos 14 kilómetros...
¿No hay caña, Vladimir?
No hay caña. La Urbano Nori no tiene caña, la otra no tiene caña. No. Entonces, hay una cosa, mira, hay unos muchachos por allá por el 8, eso es Fico Hernández por atrás, Tomás. Por atrás por la reforma. Donde había un UMAP, ahí había un UMAP. Tomás, ahí hay un muchacho que tiene unos campos de cañas privados. Yo quisiera que tuviera la caña de esos muchachos.
De primera.
Oye, Tomás, tienes que ver esa caña. Pero entonces ya como los muchachos empezaron a entrar en, tú sabes, en recursos, pues no, ya hay que quitar los campos de caña. Porque tú no te puedes hacer rico. ¿Quién no puede tener dinero de Sando Castro para celebrar su cumpleaños? ¿Me entiendes? Esto es lo más grande que tenía a ti, Tomás. ¿Para qué tú?
Entonces, llegar a 300.000 casi es un sueño.
Sí, Tomás, mira. El central de Jatibonico, en condiciones óptimas, hace 400 toneladas diarias. 300, 400 toneladas diarias.
No hay caña para eso,
No, para nada. Y ni infraestructura ferroviaria tampoco. Las líneas no sirven. Esto se destruyó, Tomás. ¿Esto qué pasa? Que había una ideología muy fuerte en este sistema. A la gente le lavaron el cerebro, fíjate, y eso estaba bien fuerte, bien arraigado, pero este comunismo se acabó, esto se cayó ya, esto se acabó. ¿Qué pasa? Que es como una persona que tiene 30 años, los alenos a fecha lo mantengan en paz, una persona saludable, fuerte, entra en una enfermedad o en una situación, y ese cuerpo va a resistir porque verdaderamente está fuerte. Aquí, eso es lo que pasa, pero ya esto se acabó, Tomás. Yo le digo a usted, públicamente, que el comunismo se acabó en Cuba.
¿Cómo no?
De nada.
Gracias, Vladimir Ríos Cruz, ahí en Santo Espíritu, Cuba. Pasamos a la vecina provincia de Villa Clara, específicamente la ciudad de Santa Clara, la capital provincial. Y cerramos nuestro espacio hoy ahí con el periodista independiente Guillermo Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, un saludo para ti y para toda la
la audiencia de Cuba al Día.
Bueno, estamos haciendo un trabajo sobre la zafra que comenzó con 15 centrales, no todos están moliendo, pero apenas son 15 centrales los que van a moler, con la aspiración modesta, pálida, diría yo, de aspirar a cosechar en esta zafra 24-25 300.000 toneladas, Guillermo del Sol, la mitad de lo que necesita el país para satisfacer la demanda de la canasta básica, que serían 600.000. Olvidémonos de los compromisos internacionales con China y demás. Hablaba ahora con alguien en Aguada Pasajero que me dice que en el central de ahí, Antonio Suárez, están usando muchachos del servicio militar porque no tienen ni empleado. ¿Cuál es la situación que enfrenta Villa Clara, otrora potencia azucarera, en la presente zafra, que parece que va a ser bastante austera?
Bueno, Villa Clara fue la otrora potencia azucarera de Cuba, de ahí que hasta los equipos de béisbol se llamaron los azucareros. Llegamos a tener 33 centrales. Que el último 33 no llegó nunca a modelo, para traer a Santa Clara. Lo vendieron como hierro viejo, un central nuevo. En estos momentos, que se sepa oficialmente, va a moler el Héctor Rodríguez en la costa de Sahuay. Se espera que muela el Quintín Bandera, el ingenio de Pado, del tiempo de España, que es de los pocos que se mantiene y que hace azúcar de gran calidad. En el caso de José María Pérez, de Central Fe, de ahí, entre Camajuan y Zulueta, que no va a moler, que lo vandalizaron después de una inversión millonaria que se hizo en este central para que moliera este año. Se robaron 8.000 litros de aceite. Se llevaron las líneas eléctricas nuevas del sistema automatizado del central. Y todo un desastre que lo dejó prácticamente vandalizado. Pero, según estuve sondeando, campesinos de la zona aseguran que la caña cae muy poca ahí alrededor del Central Fe. Perdón. Dice que la caña no llegó a desarrollar lo que hace falta y hay muy poca caña. Que se comenta que el Central Fe va a fabricar melaza. No se sabe con qué materia prima, de dónde la van a traer, pero es las condiciones que hay en estos momentos. No se sabe si los centrales de la costa allá de Zulueta, de la zona atrás de Caibarien, el llano, como se le llama a esa zona, una zona eminentemente azucarera, si el heriberto Bocini llegará a modelo ruso de arrancar. Y en la zona de Ranchuelo, que es como se llamaba la capital del Recobrado, con sus cuatro centrales, el 10 de octubre, Héctor Rodríguez, Efraín Alfonso y Carlos Caraballo. Bueno, ahí prácticamente lo que quedaba era algo de 10 de octubre y no se sabe si funcionará o no, porque estaba en muy malas condiciones, aparte que las plantaciones de caña ahí prácticamente no son muy halagüeñas.
Guillermo, quería interrumpirte un minuto. Me decía alguien desde Aguada Pasajero que Cienfuegos, los calles arroceros que van a moler no tienen caña y están trayendo la caña desde Matanzas y de Mayabeque. Esto complica la molida. Increíble, logísticamente hay que traerla a otra provincia porque los cañaverales que corresponden a estos centrales no tienen caña.
Bueno, mira, para mí, en mi opinión muy propia mía, encontrar los comentarios de lo que hay, y yo considero que lo que están intentando es justificar todo lo que se donó para esta zafra, lo que vino del exterior, incluyendo el combustible. Entonces, tienen que hacer el hincapié y lanzar la bufonada, como hizo Fidel Castro en la zafra del 70, que dijo que iba a mover 10 millones y no llegó ni a 5. Entonces, ellos van a decir que molieron 300.000 toneladas y tienen que fusilar más, van a fusilar. Pero yo estoy seguro que aquí en Cuba no se van a producir 100.000 toneladas de azúcar. No se van a producir porque ni tiene la caña, ni tiene la industria, porque ya ni hay máquinas combinadas, ya no hay nadie que quiera cortar caña a la brigada de machetero, porque por los salarios que está pagando este gobierno nadie va a ir a cortar caña, a embarrarse de ceniza de la caña de azúcar quemada, ni a llenarse de pica-pica, ni de santanilla, ni de todas estas cosas que son horrendas, que son parte de la zafra azucarera y que es parte de la continuidad de aquellos hombres que tumbaban cientos de arrobas de caña de azúcar para hacer la zafra. Entonces, en las condiciones que está el Estado, los salarios que existen y la pésima preparación para la zafra, yo considero que no lleguen a 100.000 toneladas de azúcar, porque yo recuerdo que cuando Villa Clara tenía 31 centrales moliendo, que todo arrancaba, que la zafra arrancaba sobre el 4 o 5 de diciembre y no se paraba hasta marzo, a veces en abril se estaba moliendo todavía, Villa Clara lo que producía eran 2 millones de toneladas y pico de azúcar en el país por zafra. Nunca llegó a los 3 millones de toneladas, independientemente de los números que se fabricaban. La realidad, siempre creo que las zafras que más se produjo fueron 2.8 millones de toneladas de azúcar aquí en la provincia de Villa Clara. Entonces tiene que ver que los grandes colosos de la industria azucarera están como el Urbano Nori, como el Uruguay, como el Central Washington de aquí de Villa Clara, los grandes centrales, los que llevaban el costo superior en las moliendas, están prácticamente colapsados, destruidos. No sé si lograrían que Washington aporte algo, que tiene un área cañera muy grande, porque está también este que es el central ecológico, que está detrás de Santo Domingo, que ahora no recuerdo su nombre, pero lo que produce es azúcar agroecológico. Y casi siempre no, la caña no llega a la calidad necesaria como para este tipo de producción de azúcar refino.
¿Cómo no, Guillermo? Las gracias a Guillermo Sol en Santa Clara, Cuba, para nuestro paso. Cerrando así nuestro programa en la tarde de este martes 3 de diciembre. El agradecimiento, como siempre, a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Contamos hoy con la participación en el control técnico de Tony Simón y la producción, como de costumbre, a las manos de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana miércoles, mitad de semana, a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Buenas tardes y nos vemos mañana.
La Navidad es una de las fiestas más importantes del cristianismo. Cuando las iglesias católica, anglicana, protestante y ortodoxa rumana celebran la Natividad, el nacimiento de Jesucristo en Belén, el 25 de diciembre. En ese momento comienzan 12 días de celebraciones. Después vienen las fiestas de San Esteban el 26, de San Juan Evangelista el 27, los Santos Inocentes el 28, la Sagrada Familia el 29, de María Madre de Dios el 1 de enero y la Epifanía el 6, con lo que termina el tiempo dedicado a la liturgia de la Navidad. La Epifanía se celebra el 6 de enero, recordando la llegada de los tres reyes magos que venían del Oriente al encuentro con Jesús y, según la Biblia, le ofrecieron tres regalos simbólicos: oro, incienso y mirra. Esta es la razón por la que en muchos países se celebra la Navidad desde el 25 de diciembre hasta el 6 de enero. Y por ejemplo, en Belén, donde nació Jesucristo, la Navidad se celebra dos veces, una el 25 de diciembre por la Basílica de la Natividad de la Iglesia Católica y la otra el 6 de enero por la Iglesia Ortodoxa de Jerusalén. Este año disfrute la Navidad del 25 de diciembre al 6 de enero. 12 días de celebración, de paz y amor. Una gran oportunidad para sonreírle a la vida. Por un efecto mágico, su sonrisa dará la vuelta al mundo y volverá a usted.
Martí Noticias en Instagram. Acercándote más al mundo. Sin censura.